Primer libro de Reyes, capítulo 20. Ya están ahí, ¿verdad? ¿Por qué no iniciamos con una oración? Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, no es porque nosotros hayamos querido, Señor. Tú lo quisiste primero, Señor. No te buscábamos, Señor. No nos acordábamos ni preguntábamos por ti, Señor, sino tú en tu gracia y en tu misericordia nos buscaste, Señor, te acercaste a nosotros viniendo a nuestro mundo, Señor, te hiciste como uno de nosotros, Señor, y moriste en esa cruz, Señor, como cantábamos hace un rato, Señor, y te damos la gloria por eso y las gracias, Señor, porque el hecho de que estemos aquí escuchando tu palabra, Señor, es un milagro y queremos, Señor, que hoy, Señor, abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para seguirte conociendo. Te damos muchas gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos en este primer libro de Reyes, ¿no? Y no quiero recapitular mucho porque luego me acabo el tiempo, pero hemos pasado ya por varios reyes. Hemos estudiado algunos aspectos de la vida de algunos reyes. Por algunos pasamos muy rápido, porque el texto es muy breve acerca de ellos, pero de pronto el texto bíblico se estaciona en algunos, ¿no? Vimos un largo rato la vida de Saúl, todo un libro completo, luego la vida de David, todo un libro completo, la vida de Salomón, varios capítulos, después el hijo de Salomón y cómo se divide el reino, y después nos empezamos a revolver un poco entre reyes que hasta incluso se llaman igual, ¿no? El rey del norte y el rey del sur, y bueno, estamos de pronto así, ¿no? Pero vamos viendo algunos aspectos donde Dios nos enseña principios que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Teniendo de ejemplo a estos reyes, ¿no? Y empezamos a ver desde el capítulo 17, 16, al final del capítulo 16, la vida de este rey Acab, que es rey de Israel. Rey de Israel refiriéndose al reino del norte, porque recuerda, estaba dividido entre el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, empezamos a ver ahí a Acab, y cómo este rey fue el más malo de todos, ¿no? Trató de superar en maldad a todos sus antepasados. Nos pone de pronto la maldad de uno de estos reyes llamado Jeroboam, cómo establece una religión, pecados que desvían al pueblo a la idolatría terriblemente, y después viene otro y otro, y todos decían, y fue en el camino de Jeroboam y el otro así. Bueno, de este rey, lo último que vimos en el capítulo 16 es que le pareció cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam. O sea, él superó eso, incluso se casa con una mujer extranjera, hija del rey de Sidón, que era un sacerdote de Baal, y mismo Acab sirve a Baal, le construye un templo, le construye un altar y adora a Baal, ¿no? Deja que su mujer Jezabel influencie de tal manera en el reino que ya hay sacerdotes por todos lados en Israel, y el pueblo está completamente volcado a la idolatría. Y me encanta porque empezamos a ver la obra de misericordia de Dios, enviándole al Señor la palabra, ¿no? Veíamos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios constantemente hablando a su pueblo, buscando traer el corazón del pueblo de nuevo a Él. Ese es el amor de Dios. Y hablando otra vez, y es increíble porque manda este profeta que conocimos, Eliseo, ¿recuerdas? Este hombre que aparece simplemente como un hombre obediente, ¿no? Que podemos ver mucho más de su historia porque enfoca mucho el libro de Reyes en su vida, ¿no? Pero entre lo vimos obedeciendo instrucciones que Dios le daba, que de pronto podrían ser instrucciones un poco descabelladas, ¿no? Dios le dice, escóndete y los cuervos te van a dar de comer. Y Elías hace lo que Dios le dice. Y luego le dice, vete con una viuda. Y una viuda que no tiene sustento ni para ella misma, pero Dios lo sostiene, ¿no? Y después Dios lo usa de una manera pública para manifestarse al pueblo y para mostrarle al pueblo quién es el verdadero Dios. Un pueblo que adoraba a Baal, puede darse cuenta. Baal ni siquiera responde porque no es real, pero ellos tenían al Dios verdadero como su Dios. Y Dios se muestra, ¿no?, trayendo este fuego que consume el sacrificio, y entonces el pueblo puede reconocer quién es Dios. Después vemos a Elías en un momento muy extraño, porque un hombre que es usado de esa manera por Dios, de pronto lo vemos completamente agüitado, ensimismado, deprimido, escondido en una cueva, simplemente durmiendo, y Dios lo despierta con su fidelidad, le alimenta, le fortalece, y se vuelve a revelar a él, ¿no? Y le dice, ve, continúa haciendo el trabajo. Eso fue lo que terminamos en el capítulo 19, ¿no? Lo manda a ungir al rey de Siria, al rey de Israel, y a su sucesor, Eliseo, que vamos a estar hablando de él más adelante. Así termina la historia. De pronto, pum, la corta ahí el escritor y regresa al rey Acab. Vamos a empezar a leer ahí en el capítulo 20, versículo 1. Dice así: entonces, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Pues empieza la guerra. Ya vimos la parte de la idolatría, pero estamos en reinos donde constantemente vemos guerra. Ahora, hace rato cantábamos, cuán grande es Dios, ¿no? Y qué padre se escucha la iglesia a adorar al Señor, y cantamos, ¿no? Y dice, y todos oirán cuán grande es Dios. ¿Sabes dónde la gente puede ver cuán grande es en nuestras vidas? Sobre todo cuando estamos en la prueba. ¿Sabes? Dios está permitiendo a Acab vivir prueba, para que el mundo alrededor de él pueda ver cuán grande es Dios. Ahorita vamos a ver más de la historia, pero es muy interesante porque se le presenta la guerra a Acab. ¿Recuerdas? Acab vive en Samaria, ahí es donde está el palacio, en esta ciudad que estableció su padre. Y bueno, dice que viene el rey Ben-Hadad, el rey de Siria. Ahora, este rey ya había aparecido antes, muy probablemente sea este mismo o sea su hijo, y simplemente Ben-Hadad sea un título. Pero aquí está Ben-Hadad sitiando Samaria, pero con un gran ejército. Quiere tomar el control de Samaria, apoderarse del territorio, ¿no? Y si escuchas acerca de las noticias de la guerra que hay ahorita en el mundo, pues un poquito podemos entender, o empezar a invadir ciudades para apoderarse del territorio. Pero llega directamente, manda mensajeros a Acab y le dice: tu plata, tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. O sea, no dice serán míos, sino da por hecho, son míos. Y fíjate la respuesta de este rey cobarde, porque eso es lo que es Acab, un rey cobarde, un hombre que no tiene fe. Y ¿sabes? Me llama la atención algo. Acab acababa de ver en el Monte Carmelo cómo su dios, Baal, al que él servía, no respondió. Entonces, claramente esta respuesta de Acab muestra eso. No puede clamar al Dios de Israel porque no lo ha hecho su Dios. Pero su propio Dios, a quien él invoca, sabe que no va a responder. Entonces, simplemente este hombre está derrotado. Dice versículo 4, y el rey respondió y dijo, como tú dices, fíjate, rey, señor mío. Así le llama al rey de Siria, Rey, Señor mío, está completamente rendido. Dice, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Un cobarde, un hombre sin fe, un hombre que está solo, sin quien lo proteja y termina rendido. Y entonces, cuando se da cuenta Ben-Hadad de la respuesta, vuelve a enviar a sus siervos y ahora les dice eso en el versículo 6. Mañana a estas horas enviaré yo a mis siervos, los cuales regresarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Y es interesante, ¿no? Porque no es lo mismo que tú digas, está bien, te doy todo lo que tengo, a que vengan, entren a tu casa y revisen hasta el último rincón, ¿no? Porque puedes decir, bueno, tú me dijiste que todo era mío, ¿no? Entonces dame chance y voy a revisar todo, ¿no? Y esto me hace ver cómo Acab está tomando una decisión sabia, pero con la persona equivocada. Porque es para que Acab le dijera a Dios mismo, soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Pero no, Acab se está rindiendo a un rey pagano, a un rey extranjero, y se está rindiendo a él. Y le dice, todo es tuyo. Y te decías, es interesante porque muchas veces podemos venir, incluso cantar al Señor, no, me rindo, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Y cuando Dios viene y dice, ok, y empieza a abrir los cajones de tu cocina, y entra a tu recámara, y empieza a sacar lo que hay debajo de la cama, y empieza a buscar, dices, ¡ay, espérame! ¿No? Ahí es como un poco incómodo, porque fíjate cómo sigue diciendo el texto. Entonces, el rey de Israel, dice, llamó a todos los ancianos del país, y les dijo, entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí, por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no lo obedezcas, ni hagas lo que te pide. Ahora es otra decisión, es una decisión sabia lo que hace aquí acá. Porque dice, llama a los ancianos del país. Esto es a la gente madura o gente sabia que había en el país, para pedir consejo, ¿no? Y para decirles, mira lo que está haciendo. O sea, yo ya me había rendido a él, pero ahora quiere todo. Y ahora quiere venir y personalmente buscar, ¿no? Y sacar todo y encontrar todo lo que hay. Y ellos le dicen, sabiamente, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Y es que siempre que vamos a desobedecer al enemigo, no simplemente desobedecemos al enemigo, sino tenemos que obedecer a Dios. O sea, no hay como un punto central en donde podamos decir, le voy a decir no a mi carne, y ya. No, al decirle no a tu carne, necesitas decirle sí a Dios, porque tenemos un enemigo que es real. Bueno, la Biblia muestra claramente que tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Y curiosamente esos tres enemigos están asociados. Creo hasta cierto sentido que el enemigo más peligroso es la carne. Y no digo que los otros no sean peligrosos, pero es que ese convive con nosotros. Pero está aliado con el mundo y el diablo. Entonces es terrible, ¿no? Porque dormimos con el enemigo, ¿no? De alguna manera, sí. No estoy diciendo que es tu esposa, ¿eh? Ojo, es tu carne. Pero debemos saber bien cuáles son nuestros enemigos. Y como esos hombres decirles, no le obedezcas. Pero no simplemente no puedes declarar desobediencia a tu enemigo sin declarar obediencia a Dios. Porque podemos ser engañados y decir, no, yo no obedezco al mundo. El mundo y su sistema de valores y todas estas cosas que el mundo constantemente está presionando, voy a desobedecerlo y lo voy a rechazar, ¿no? Pero sigo mi corazón. ¿Sí me entiendes? O sea, al mismo tiempo estás obedeciendo a tu enemigo, que es tu carne, y que están aliados, ¿no? Porque este mensaje también es del mundo, ¿verdad? Sigue tus instintos, sigue tus deseos, sigue tu corazón. ¿Te das cuenta cómo están aliados? Tú dices, no, yo jamás obedeceré lo que el diablo dice, y sus engaños, y su manipulación, y sus tentaciones, le diré que no. Pero estás conformado al mundo. ¿Te das cuenta cómo necesitamos declararle desobediencia a nuestros enemigos, pero obedecer lo que Dios dice? Estos hombres simplemente le dicen, no le obedezcas, ni hagas lo que te piden. ¿Pero qué le dan para que obedezca? Si son hombres que han estado en idolatría juntamente con Acab. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 9. Entonces, él respondió a los embajadores de Ben-Hadad. Decida mi rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo. ¿Te das cuenta cómo Acab sigue llamándolo mi señor y se sigue llamando su siervo? Dice, todo lo que mandaste a tu siervo al principio. Mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Y aquí ves a un Acab armado de valor. De pronto, aquel que se había encogido de hombros y se había declarado su siervo, ahora dice, pues decidle que, pues vamos a ver cómo nos va al final, ¿no? Veremos ya cómo nos toca. Y entonces ya se armó de valor. Pero Acab le manda decir, haré lo que me dijiste primero, pero no puedo hacer lo que me dijiste después. Y es que el enemigo, en este caso que está exigiendo la obediencia, va a pedir la obediencia total. Va a pedir la rendición total. ¿Y sabes? Dios también va a pedir que le obedezcas de manera completa. ¿No? No podemos obedecer a la mitad porque al final no es obediencia. Y lo podemos ver en este rey pagano que le está exigiendo. No, yo quiero que me hagas todo lo que dije. No solo puedes darme una parte, lo quiero todo. ¿Sabes? El enemigo lo quiere todo en tu vida. Todo. Pero Dios también lo quiere todo en tu vida. Entonces tenemos que tomar una decisión. Y entonces es donde estamos en un conflicto. Pablo lo dice en Gálatas 5, ¿no? Tenemos este conflicto espiritual. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y sabes, la carne lo va a querer todo. Pero sabes, el espíritu lo quiere todo. ¿A quién nos vamos a rendir? Bueno, continuemos en la historia. Versículo 12. Y cuando él oyó esta palabra estando bebiendo, está hablando de Ben-Hadad, cuando él oyó esta palabra estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Ahora este rey Ben-Hadad está muy confiado. Imagínate, tiene 32 reyes que se aliaron a él para pelear contra uno solo. Eso está muy tranquilo y dice que está ahí en sus tiendas, eso es en el campamento que ya sitió Samaria, y está bebiendo. Al escuchar que Acab no está dispuesto a hacer lo que él dijo, pues les dice, disponeos. Y entonces ellos, dice, se dispusieron contra la ciudad. Versículo 13. Y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel. Y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Me encanta, porque en ese valor que se da a Acab, que seguramente no sabía lo que estaba haciendo, pero por su orgullo, de pronto dice, pues, a ver, no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe, y provoca a este rey. ¿Sabes? Dios está pendiente de su pueblo, a pesar de su pueblo. Y eso me encanta, porque Acab hasta el momento no ha dado ninguna señal de fe. Es un hombre que ha llevado al pueblo a la idolatría, lo ha hecho tropezar, ¿no? Ha establecido una nueva religión, a Baal, ha permitido todo esto en su reino. No se ha rendido a Dios para nada, y Dios lo sigue buscando con una paciencia y una misericordia, porque ya le envió a Elías, y por medio de Elías Dios mostró que él es real, pero ahora le manda a otro profeta. Y dice, vino un profeta y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Dios se quiere revelar a la vida de Acab. A pesar de que Acab no lo ha buscado, le ha ofendido, Dios se quiere revelar. ¿Sabes? Dios hace eso todos los días. Lo ha hecho contigo y conmigo. Porque no le buscábamos. Vivíamos desentendidos y ofendiéndole todo el tiempo. Consciente e inconscientemente lo hacíamos. Incluso hoy mismo, muchas veces tomamos malas decisiones y le ofendemos. Y Dios con tanta paciencia se sigue revelando a nosotros. Y le dice, te traigo una noticia. ¿Ves esta gran multitud? Pues yo la voy a entregar para que conozcas que yo soy Jehová. Dios se quiere relacionar con Acab. Quiere tener una relación con él. Y le da este regalo. Es gracia, porque no se lo merece realmente. Y entonces me encanta porque Acab responde y pregunta, ok, ¿y por mano de quién? Y quiere recibir instrucciones de este profeta y le da instrucciones por mano de los siervos. Como que eso no me suena, porque realmente si piensas en una guerra, pues dice, pues por manos de los soldados, de tu ejército. Pero no, le dice por manos de los siervos, o sea, de los esclavos, de gente que no está adiestrada para la guerra, simplemente son siervos. Por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y luego le dice, ¿quién comenzará la batalla? Y le dice, tú. Ahora, después de pasar revista, vemos un número bastante absurdo. 232 siervos. Completamente improbable. El otro viene con todo un ejército dispuesto a destruirnos, con 32 reyes que lo apoyan y sus respectivos ejércitos. Entonces, bye. O sea, mala idea. Pero Acab dice, ok, vamos a intentarlo. Y reúne 7,000 de los del pueblo. Dice que reúne a todo el pueblo. Un pueblo completamente disminuido. Porque no dice a los guerreros, dice al pueblo, simplemente al pueblo. Gente que no sabe pelear. Pero dice, pues es que, pues aunque sea con la escoba, tráetela, vamos a pelear, ni modo. Y junta 7,000 hombres. Entonces son 7,232 contra una multitud. Pero eso es lo que le dijo Dios, ¿viste esta multitud? Yo la entregaré. Y aquí ves, de alguna manera, fe en este hombre. Porque hace lo que el profeta le dice. Versículo 16, y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose. ¿Ya nos había dicho eso? Bebiendo y embriagándose, dice, en las tiendas, él y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Están teniendo una fiesta y están bebiendo. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, como Dios había dicho. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Entonces dijo: si han salido por paz, tomad los vivos. Y esto es muy probablemente, dice, está saliendo por paz. ¿Por qué? Pues ven una cantidad mínima y dice, estos no vienen a pelear, seguramente es una compañía que viene en son de paz, ¿no? A decir, pues ya, vamos a hacer las paces. Pero fíjate lo que sigue diciendo, dice, si han salido por paz, tomad los vivos. Y si han salido para pelear, tomad los vivos. Es bastante curiosa la forma en que habla, pero es que es un borracho el que está hablando. Si te das cuenta, había dicho que estaba bebiendo y embriagándose, ¿no? Entonces, si han salido por paz, tomad los vivos. Oiga, señor, y si no, pues también tomad los vivos, ¿no? Como que no sabe ni qué decir, es un hombre bastante confiado en su ejército y en sí mismo. Y entonces, versículo 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. No podía él solo, obviamente. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Dios es fiel. Y este hombre obedece las instrucciones precisas, como Dios le dice, a pesar de que es un hombre completamente alejado de Dios. Pero Dios protege a su pueblo y lo usa. Usa a Acab para destruir a los sirios. Dice que les hizo gran estrago. Ok, versículo 22. Vino luego el profeta, aquel profeta que había venido primero, dice, vino el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Ok, nuevas instrucciones. ¿Te acuerdas que eso vimos con Elías? Después de que Elías obedecía las instrucciones y pasaba lo que, o sea, terminaba esa prueba, entonces Dios le volvía a mandar instrucciones. Es que así es Dios. Muchas veces Dios no nos da una segunda instrucción porque no hemos obedecido la primera, ¿no? Y entonces estamos, es que ya no sé qué hacer, es que no escucho al Señor, es que no sé qué pasa en mi vida. Pues quizá tengas que hacer un inventario y decir, ok, ¿qué me ha dicho Dios que no he obedecido al momento? Porque entonces Dios va a dar la siguiente instrucción. Entonces Acab obedece y entonces vuelve a venir el profeta y vuelve a hablarle por medio... vuelve a hablar de Dios por medio de ese profeta y le dice, ve, fortalécete y considera y mira que mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Le advierte algo, la guerra no ha acabado. Y qué importante es recordar como creyentes que la guerra no ha terminado. Hay momentos de prueba. Y fíjate, ¿no? Todos alrededor pudieron ver cuán grande es Dios, ¿verdad? Todos, por medio de esta prueba que ha vivido el pueblo y por medio de la obediencia de Acab. Pero la guerra va a continuar. Pero parece que hay un tiempo en donde va a haber descanso. Y le dice, un año, y este hombre va a regresar. ¿Y cómo crees que va a regresar? Pues más fortalecido, ¿verdad? Por eso la instrucción es muy precisa. Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Cuatro cosas que le dice después de la victoria, de este tiempo de descanso, que tiene que hacer. Y esto es para nosotros. Porque puede ser que podamos haber pasado una prueba, ¿no? Y estar en victoria y disfrutar de esta victoria, y disfrutar de paz. Pero Dios nos advierte, viene prueba, porque esto no ha terminado. Y vamos a seguir sufriendo pruebas. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, ¿verdad? Y porque el enemigo, Satanás, dice que anda como un león rugiente, dice en 1 de Pedro 5, como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y el mundo sigue siendo influenciado y sigue influyendo en la vida de las personas para derribarnos. El enemigo sigue y sigue fortaleciéndose. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese tiempo? Cuatro cosas. Ve, fortalécete, considera y mira lo que harás. Estas cuatro cosas son muy interesantes porque la primera cosa que le dice es ve. Y esta palabra también se traduce como crece. ¿Recuerdas que era un ejército muy pequeñito? Bueno, Dios le da instrucciones a Acab y le dice, crece. Crece, acompáñame a 2 de Pedro 3. El último versículo del capítulo 3, o el último versículo de la carta de 2 de Pedro, dice así, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Creced en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Te estás discipulando? ¿Estás formando parte de estas reuniones donde podemos crecer? Echa mano de eso. Crece, pasa tiempo en la palabra. Crece en la gracia, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos llama a crecer, a conocerlo, porque va a venir la prueba. El enemigo va a regresar y necesitamos crecer. Número dos, fortalécete. Y esto habla de firmeza, también se traduce así como afirmarte o fortificarte. ¿Okay? Sí crece, pero también fortalécete. No es como una ciudad que se tiene que fortalecer con murallas. Y una vez ya fortalecida con murallas, vas a ver qué otra cosa le falta. No, pues yo creo que vamos a poner otra muralla o vamos a poner otra cosa donde nos haga estar más fortalecidos, de manera que el enemigo que cuando venga a atacar no pueda atravesar nuestros muros. Entonces, ¿cómo podemos afirmarnos? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Al final, el último versículo del capítulo 15, de Primera de Corintios, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Te das cuenta cómo nos vuelve a hablar de crecimiento? Pero primero nos dice, estad firmes y constantes. No solamente en un momento, sino siendo constante. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos llamados a estar firmes. De hecho, en Efesios capítulo 6, conoces este pasaje seguramente, es donde mencionas esta armadura de Dios. Y está hablando en este contexto de la guerra, en este contexto del conflicto que tenemos, dice en el versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mira, nos recuerda una vez más que esta prueba que estamos librando es una guerra espiritual, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esta guerra que estamos viendo el ejemplo en Primero de Reyes 20, es una guerra física. Pero hoy, como creyentes, esta guerra espiritual que estamos viviendo es así, espiritual, no es física. Y nos recuerda, no es contra carne y sangre. Porque muchas veces vamos a tener conflicto con las personas, ¿verdad? Y de pronto en casa hay conflictos, y en el trabajo, ¿no? Y en nuestro vecindario hay conflictos, y debemos recordar esto. No es contra carne y sangre. Porque el enemigo, que es experto en engañar, se va a encargar de hacerte creer que tu esposa o que tu esposo es tu enemigo. Y si logra eso, pues ya ganó. Porque te está haciendo pelear contra el enemigo incorrecto, no es tu enemigo. Y muchas veces eso pasa. Debemos recordar cuando estamos en conflicto es, esta lucha es espiritual. Por lo tanto, ¿cómo se debe pelear? Espiritualmente. Entonces, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y me encanta que dice por tanto, ¿qué viste tanto? ¿No? Dice, principados, potestades, ¿recuerdas 32 reyes con sus ejércitos? Huestes espirituales de maldad, ¿qué le dijo el profeta? ¿Has visto toda esta multitud? ¿Sabes? Es seria la guerra en la que estamos. Pero no es física. Es espiritual. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes? Dios quiere. Esa es su voluntad y su deseo. Que al final de la prueba estemos firmes, no derrotados. Dios quiere que estemos firmes, no destruidos. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Pues tomando toda la armadura de Dios. Esas armas espirituales de las cuales Él nos ha provisto. Échale un ojo ahí, ¿cuál es esta armadura de Dios? Pero vamos a regresar a nuestro texto. Bueno, estábamos en esta parte que le dice, ve, fortalécete, y luego le dice, considera. Y esta palabra de considerar habla de conocer plenamente, habla de inquirir, examinar. Y esto para un estratega es importante, porque tienes que considerar con qué estrategia vas a pelear. Tienes que ver las debilidades de tu enemigo, tienes que contar con cuántos viene y cuánto tienes tú. Tienes que analizar el campo de batalla, tienes que ver muchos aspectos, qué armas estás usando. Entonces dice, conoce plenamente. Y esto también hace referencia acerca de hacerte experto. O sea, hacer un estudio completo de la batalla. Porque, ya vimos, no es cualquier cosa, no es cualquier batalla. Entonces, dice, hazte experto. ¿Y cómo nos hacemos expertos en la batalla? Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué somos llamados? A ser transformados. ¿Y cómo somos transformados? Cuando nuestra mente es renovada. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios también. Una renovación de entendimiento, ¿sabes? Porque nuestra mente está viciada, dice Pablo ahí en Efesios, conforme a los deseos engañosos. Necesitamos renovarla. Estamos amoldados, por eso decía, no se conformen este siglo. Y muchas cosas de las que traemos en nuestras ideas son de este mundo. Muchas veces andamos ya por inercia, andamos caminando así. Hacemos ciertas cosas que si te sientas un momento a preguntar, ¿por qué hago esto? Pues así me enseñó mi abuelita. No, pues sí, no, así lo hemos hecho toda la familia desde hace generaciones. ¿Por qué? ¿No? ¿Te has preguntado eso en algunos momentos? Y eso es importante, por eso dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Es esa palabra, comprobar, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas veces la voluntad de Dios para nosotros nos parece buena y decimos, sí, Dios es muy bueno, esto que me está poniendo es bueno, pero no es agradable. Bueno, ¿sabes? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A lo mejor puedes decir, bueno, sí es buena, sí es agradable, pero pues no veo que sea perfecta. ¿Cuál es el problema? ¿Lo que estás viviendo? ¿La voluntad de Dios que Dios está permitiendo en tu vida? ¿O tu mente? Pues tu mente. El problema no está en la voluntad de Dios. El problema es que para ti no se está pareciendo agradable o perfecta o buena. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es pasando tiempo en la palabra. Que nuestra mente sea transformada de tal manera que pensemos como Dios piensa. Y entonces cuando vivimos la voluntad de Dios, en cierta circunstancia, vamos a decir, qué agradable es, qué perfecto es esto, qué bueno es. Pero ¿qué necesitamos? Transformarnos. Es eso, hacernos expertos. Pablo oraba por los efesios y oraba pidiendo esto, para que lleguen a conocer en su plenitud cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y me encanta porque habla de medidas, ¿no? Y entonces Dios quiere que entremos en ese lugar donde está el amor de Cristo y saquemos el metro y midamos, ¿no? La altura, la longitud, la profundidad, la altura, y disfrutemos de eso para que cuando venga la prueba, cuando venga la batalla, seamos expertos en la bondad de Dios, en su misericordia, ¿no? En su ayuda, en su poder, en su gracia. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento. Y lo último que le dice, haz, dice, considera y... ¿Se me olvidó qué decía? Y mira lo que hagas. Esto es, actúa, toma la mejor decisión. Y claramente después de crecer, después de afirmarnos y después de hacernos expertos, pues vamos a saber tomar la mejor decisión. Porque ciertamente va a llegar la batalla y ciertamente vamos a pelear. Ok, regresemos al texto. Dice, versículo 23. Y los siervos del rey de Siria dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura o en el valle, se verá si no los vencemos. Haz pues así. Entonces, ahí está el enemigo derrotado tratando de hacer su estrategia. Y entonces, ahí están los consejeros del rey de Siria. Le dice, versículo 24. Haz pues así. Saca a los reyes, cada uno de su puesto. Aparte que están borrachos, pues son... No saben qué hacer, ¿no? Entonces dice, saca a los reyes y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Entonces, ¿qué sucedió en este año? Que se fortalecieron ambos. ¿Por qué? Porque también los enemigos, erróneamente, y piensa, es un pueblo pagano que son politeístas, entonces para ellos hay Dios para cada cosa, ¿no? Como aquí en México hay santo para cada cosa, ¿no? Hay Dios para cada cosa, y el Dios del cielo, y Dios de la lluvia, y el Dios del trueno, y el Dios de no sé qué, ¿no? A veces de los Avengers, ¿no? Hay Dios para cada cosa, ¿no? Pero no sabían que el Dios de Israel es Dios de todo. ¿No? Es Dios del cielo y la tierra. Estos hombres piensan que el Dios de Israel solamente es Dios para problemas grandes, pero no para problemas pequeños. Pero muchas veces llegamos a pensar así, ¿verdad? Que Dios solamente nos puede ayudar en cosas grandes, pero no en cosas pequeñas. Y Dios les va a dar una lección. Porque ambos se fortalecen, pero de pronto en el versículo 27, después de que pasan revista también a los hijos de Israel, nos pone el panorama. ¿Cuál es? Los hijos de Israel son como dos rebañuelos de cabras. Así, poquitos. En comparación a los sirios que llenaban la tierra. ¿No? ¿Has visto estas películas de El Señor de los Anillos? Ahí van los guerreros que van con los buenos y los malos, ¿no? Y ahí van los buenos y ves unos poquititos ahí, ¿no? Y volteas a ver cómo se llenan las montañas de orcos y vienen bajando. Bueno, más o menos así. Dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer a un ejército tan grande? Versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Es la tercera vez. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la batalla necesitamos la palabra constantemente. No podemos pelear la batalla sin la palabra de Dios. Y mira, la tercera vez viene el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Nuevamente, para que vean cuán grande es Dios, para que conozcan. No importa todo lo que hayas hecho. No sé si Acab vio, se fortaleció, consideró. No sé si Acab hizo eso. Al final vemos que seguían siendo improbable una victoria, porque era como un rebañuelo de cabras contra un gran ejército que llenaba la tierra. No importa. Dios es el que da la victoria. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, hagámoslo. Y dice que Dios le dice, la razón por la que yo voy a dar la victoria es para que ese pueblo sirio y todos sus aliados conozcan que yo soy Jehová. Ah, y ustedes, pueblo de Israel. Dios se quiere revelar al mundo. Y fíjate, usa una prueba. Por eso te decía hace un rato, ¿sabes dónde más se revela Dios en nuestras vidas? En medio de la prueba, cuando confiamos en Él y Dios está ahí en lo que es improbable. Y Dios vuelve a decir, yo les daré la victoria porque estos hombres piensan que yo soy solamente Dios de los montes, pero yo soy Dios de toda la tierra. Y ahí está. Ahora, algo interesante es que ahí le dice, yo entregaré a toda esta gran multitud en tu mano. Y subrayé esa palabra, toda. Porque Dios quiere que sepa que toda la gran multitud va a ser entregada en mano de Acab. 7 días, versículo 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Eso es una batalla épica. 100,000 hombres, o sea, una gran cantidad. 100,000 hombres. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. Me encanta, porque mataron a 100,000, una gran cantidad. Pero los que huyeron caen muertos debajo de un muro. Eso es la mano de Dios, sin duda. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo entregaré a toda. Oye, pero se me escaparon 27,000. Ah, si eso es el problema, pum. Un muro y aplastados todos. ¿Qué tenían que hacer? Confiar. Ok. Dice versículo, bueno, ahí mismo, dice 27, los hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Aquel rey borracho, valentón, ahora está huyendo como un cobarde y se esconde de aposento en aposento. Versículo 31. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id, traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir a un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¡Error! Dios le dijo: te entregaré a toda. Pero Acab, en su prudencia, en su orgullo, en su carne, empezó obedeciendo a Dios. Pero te decía, es un peligro no obedecer a Dios de manera completa. Fue engañado. Ahora, ¿qué habían escuchado estos hombres de los reyes de Israel? Dice que eran reyes clementes. Y son reyes buena onda, que les gusta hacer bondad. ¿Sabes? Debemos identificar bien nuestra batalla. Sin duda, eso es lo que debemos que hacer. Porque cuando identificamos bien nuestra batalla, tratamos de confundir las cosas. No, es que Dios es amor. Dios es un Dios de amor. Entonces, pues hay que ser clementes. Dios dijo: te voy a entregar toda. Es más, estos hombres vinieron con sogas en sus cuellos. O sea, qué fácil, ya no ibas a gastar en sogas, nomás era que los ahorcaras ahí y acábalos. Pero no, este rey se dejó engañar. Y entonces les dice: pues si todavía vive, mi hermano es. Y entonces le dicen: pues si vive, entonces tráiganmelo. Lo tenía enfrente, ¿no? Era suya y la dejó ir. Así es, ¿no? Así es. Eso es lo que hizo. ¿Por qué? Porque confió en sí mismo. No obedeció completo. Dios le dijo: te entregaré toda esta gran multitud en tu mano. 100,000 primero, 27,000 después. Luego los siervos y al final el rey enemigo que primero le había amenazado con entrar a su casa y quedarse con todo. Ahora lo tenía en su mano y él se podía quedar con absolutamente todo. Piensen esto, acá pudo haber extendido sus territorios porque había vencido al rey y a su ejército. Hubiera provocado temor en todos los pueblos alrededor. Pero mira, una gran victoria que desprecia. ¿Te das cuenta cómo no vio? O sea, no creció, no se fortaleció, no consideró, no se hizo experto. Y por lo tanto, tomó una mala decisión. Terminó obedeciendo a su carne. Se declaró un rebelde hacia Siria, pero terminó obedeciendo. Y aquel que según no se iba a dejar rendir, mira, cayó rendido. Porque este hombre le dice: pues te voy a restituir las ciudades que mi padre tomó de tu padre, y si quieres construir plazas en Siria, puedes hacerlo. Y entonces, ¿qué hace? Un pacto con el rey. Nuevamente. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida? ¿Qué tenía que hacer? Destruir a las naciones de ahí. ¿Recuerdas qué hacía? Solamente los hacía tributarios. Le convenía más a Israel tener quien le pagara impuestos cuando Dios le dijo: mátalo todo. Otra vez, un rey que no obedece de manera completa. Qué lección para nosotros, ¿verdad? Dios nos llama a obedecer de manera completa. ¿Recuerdas Colosenses? Acompáñame ahí, Colosenses 3. Versículo 5. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Espiritual, sí, pero nos llama a matar. No podemos hacer pactos con el enemigo, porque si no lo matamos, nos va a matar a nosotros. Es enemigo. Y por eso dice Pablo aquí, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación. ¿No? Y puedes investigar qué es fornicación. Y podemos decir muchos, pues sí sé qué es fornicación, pues hazlo morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Te das cuenta cómo Dios nos dice, lo quiero todo? Y sabes, cuando tú le rindes tu vida a Dios, cuando tú te entregas ante el Señor Jesús, entonces Él va a decir, ok, ¿en serio? ¿Soy tu Señor? Ok, mañana voy a empezar a entrar en tu matrimonio. Y dices, Y el Señor Jesús te va a decir, ok, ¿puedo entrar a tu cocina? ¿Puedo entrar a tu oficina? ¿Puedo entrar a tu recámara? Él lo quiere todo. ¿Estás dispuesto a rendirte al Señor de manera completa, en una rendición total? A veces estamos en buenas manos, porque Dios nos va a transformar. Y Dios va a limpiar aquello, ¿no? Desde lo más fuerte en nuestras vidas, como la fornicación, la idolatría, las impurezas, hasta el enojo, la mentira. Dios quiere todo de nosotros. Pero no nos dejemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y de pronto tratamos de justificar nuestro pecado y lo perdonamos. Y si perdonamos nuestro pecado, ¿qué crees que va a hacer? Nos va a devorar. Vamos a terminar el pasaje. Versículo 35. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios ahí. Después de la desobediencia, también viene la corrección. Y dice, dijo por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Eso es interesante, ¿no? Está uno de los hijos de los profetas, llega con otro, pero es interesante que dice, por palabra de Dios. Y le dice, hiéreme ahora. Y a lo mejor a veces hay instrucciones que Dios nos da, bien raras, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo, haz esto. Y dices, ¿pero por qué Dios me pide esto? Hazlo, fíjate. Mas el otro no quiso herirle. Un poco igual que Acab. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuanto te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Por eso dice Pedro, en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A los desobedientes. Y aquí está. No quiso herirlo. Entonces, versículo 37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Sencillo, ¿no? Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa, triste y enojado, y llegó a Samaria. La palabra de Dios también corrige. Así como da promesas para bendición, también para maldición, ¿verdad? Y de pronto Dios manda a este hombre y nos hace énfasis el pasaje en la obediencia. Porque simplemente una instrucción tan pequeña como, hiéreme. No, pero ¿cómo? Si tú eres un profeta, ¿cómo te voy a herir? Pues porque Dios dijo, hazlo. No lo hace, se lo come un león. Llega otro y le dice, y sencillamente, bueno, ya ensangrentado este hombre se disfraza. Y Dios, ¿te acuerdas que con David también Dios habló así a Natán? Le trajo una historia para hacerle entender. Bueno, aquí parece que hace lo mismo. Dios le pide a este profeta, va a hacer esto, para que este hombre se dé cuenta. Y básicamente lo que dice es, yo estaba aquí y vino un soldado y me dijo, te encargo a este hombre, ¿no? Vigílalo, que no se te escape, y si se te escapa, pues vas a pagar con tu propia vida. Y entonces dice ahí en el versículo 40, y mientras tu siervo estaba ocupado en otra cosa, el hombre desapareció. Este es la razón por la cual dejamos ir la victoria. Distracción. Y eso es lo que le pasó acá. Se dejó engañar, ¿no? Obedeció a su orgullo, pero era un hombre que estaba distraído. ¿Qué Dios le había dicho? Ve, fortalécete, considera, y entonces, sabiamente. Pero estaba distraído. Como te decía, era suya y la dejó ir. Se distrajo, dice el profeta. Pues yo estaba ocupado en una y otra cosa. ¿En qué estamos ocupados? De pronto estamos muy distraídos. No os conforméis a este siglo. De pronto estamos muy distraídos con las cosas de este mundo. Y cuando Dios nos está dando la victoria en medio de la prueba, para que la gente alrededor conozca cuán grande es Dios, de pronto no la obtenemos, la menospreciamos, la desperdiciamos. Y esa razón es por la que acá pierde. Y pierde mucho, porque en el versículo 42 le dice, por cuanto soltaste al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya. Si no matas a tu enemigo, vas a terminar muriendo. Es de vida o muerte. Debemos pelear la batalla. Y el rey se fue a su casa triste y enojado. La palabra de Dios reprende y duro. ¿Cómo es tu reacción a la reprensión de Dios? Cuando viene alguien con la palabra y te reprende. ¡Ah! Ya no vuelvo a venir. Aquí solamente me regañan. Aquí solamente me hablan. He escuchado gente así. Yo no voy a Semilla Toluca porque ahí regañan. Pues es lo que necesitas. ¿Sí o no? Nosotros somos bien cabeza dura, ¿no? Pero este rey no se humilla, sino da la espalda, se va a su casa triste y enojado. Y vamos a ver en el siguiente capítulo que es una constante en este rey. Alguien que se deja guiar por sus emociones, triste y enojado. Rindámonos al Señor, rindámonos a su palabra, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo en tu palabra, porque eres bueno, Señor, y sin duda, Señor, nos habla, Señor, con tu misericordia. No nos deja, Señor, a pesar de que tantas veces nos resistimos, Señor. Escogemos nuestra propia razón de adoración. Rendimos nuestra vida a eso, así como Acab y su pueblo. Pero tú, fiel, cuidando a tu pueblo y usándolos para que el mundo viera que tú eres real. Y Señor, nos quieres usar a nosotros y nos das instrucciones en tu palabra para que así sea, Señor. En ti está la victoria, Señor, pero quieres que seamos obedientes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner atención, a ver, a fortalecernos, a considerar y entonces actuar de una manera sabia, Señor. Señor, que crezcamos en tu palabra, Señor, que nos afirmemos solo en tu gracia, que nos hagamos expertos, Señor, en lo que tu palabra dice, renovando nuestra mente, Señor, y entonces podamos pelear y terminar la batalla, Señor, como tú has dicho, completa. Y así caigamos rendidos a ti de manera total. Señor, nuestra carne amenaza día a día. El diablo nos tienta, nos engaña. Y el mundo, Señor, influencia, Señor. Estamos en un mundo, Señor, donde hay conflicto. Pero, Señor, nos has dado tu Espíritu, que nos habla, que nos recuerda tu palabra. Nos has dado tu palabra. Nos has dado una relación contigo constante, Señor. Nos has dado armas espirituales con las cuales quieres que peleemos. Señor, ayúdanos a ser expertos, Señor, para que no terminamos haciendo alianza, haciendo pacto con el enemigo y terminemos derrotados. Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.